Bueno, Dios te bendiga una vez más. Dios te bendiga una vez más. Así con energía. Qué bueno que estás aquí en esta mañana. Hoy comenzamos una serie nueva. Se llama Sermón del Monte. Y es interesante ver algunas cosas del Sermón del Monte. Y es que muchas personas reconocen a estos pasajes bíblicos como la expresión de Jesús de cómo vivir la vida cristiana. Y nosotros por las próximas semanas, comenzando en el día de hoy, vamos a estar estudiando exactamente qué fue lo que Dios y Jesús le dijo a sus discípulos de cómo vivir la vida cristiana. Y lo dijo en un lo que llamamos un sermón, pero la realidad es que era un tiempo íntimo entre él y sus discípulos. Y aunque estaba la gente alrededor de él, Jesús decidió tomar a aquellos que lo siguen a él, tomar a aquellos que están dispuestos a escuchar de él, tomar a aquellos que tienen un corazón para él y llevarlos aparte para enseñarle algunas cosas que son vitales para la vida del creyente. Y en esta mañana lo que vamos a hacer es que vamos a leer las palabras de Jesús. Vamos a leer exactamente qué fue lo que dijo Jesús. Así que en el día de hoy lo que puedes esperar es lo siguiente. Vamos a leerlo. Usted puede sacar su Biblia si la tiene con usted. Puede prender su Biblia en su teléfono o en su iPad. Si no trajiste ninguno de esos, en las pantallas vamos a estar leyendo la palabra del Señor y puedes seguir con nosotros a través de lo mismo. Vamos a estar leyendo y adorando al Señor, leyendo y adorando al Señor, leyendo y adorando al Señor en esta mañana. Pero antes de entrar al Sermón del Monte, lo que te pido es que inclines tu rostro ahí donde estás. Vamos a pedirle al Señor de que el Señor nos hable a través de su palabra. Y que podamos en esta mañana escuchar algo del Señor para nuestra vida. Luego, una vez terminada la oración, te voy a poner un video para que sepas un poco más de la estructura y de la importancia del Sermón del Monte. Y comenzamos a leer, pero vamos al Señor en oración. Bendito Dios de inmensa bondad, venimos en esta mañana ante ti en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que nos hables. Que nos hables de una manera personal, que nos hables de una manera interna, que podamos escuchar tu voz y que podamos, Señor, adherirnos a tu palabra, Señor. Porque tu palabra dice que mis discípulos oyen mi voz, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Queremos en esta mañana seguirte, Señor. Enséñanos cómo seguirte. Y enséñanos cómo ser obedientes a ti. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Presta atención un momento a las pantallas.
Si alguna vez escuchaste hablar de Jesús de Nazaret, probablemente sabes que fue un maestro famoso y que sus palabras más conocidas han forjado la vida de miles de millones de personas a través de la historia.
Ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz a los demás lo que quieres que hagan contigo.
Ahora bien, estos dichos vienen de una colección de enseñanzas de Jesús, a veces llamada el Sermón del Monte. Solo tiene 3 capítulos, pero sus ideas e imágenes han permanecido a través del tiempo.
Ustedes son la sal de la tierra. No puedes servir a Dios y al dinero. Saca la viga de tu ojo antes de sacar la paja del otro.
Este sermón tiene varias enseñanzas retadoras.
Si alguien te golpea en una mejilla, ofrécele también la otra. Ama a tus enemigos y bendice a los que te persiguen.
Y también tiene algunas enseñanzas realmente desconcertantes.
Si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela.
Pero el Sermón del Monte no es una colección aleatoria de las enseñanzas de Jesús. Han sido organizadas de una manera hermosa para que sea más fácil recordarlas y meditar en ellas. El sermón consta de 3 partes principales. La parte central tiene 3 partes, y luego cada una de esas partes centrales tiene a su vez 3 partes.
¡Wow!
Este sermón sí que ha sido diseñado con mucho cuidado.
Así es. Y justo en el centro del centro está la famosa oración que Jesús enseñó a sus seguidores.
Padre nuestro que estás en el cielo, que tu nombre sea tratado como santo. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué significa eso de que el reino de Dios venga a la tierra?
Bueno, tenemos que recordar que Jesús era judío y que creció meditando en la Biblia hebrea, las Sagradas Escrituras de Israel, y que éstas contaban la historia de Dios y de toda la humanidad.
Sobre cómo Dios creó un mundo ordenado y designó a los humanos para que lo gobernaran en su nombre.
Cuando los humanos gobiernan con el amor y la sabiduría de Dios, y cuando la justicia y la paz prevalecen y hay suficientes recursos para todos, el reino y la voluntad de Dios se hace realidad aquí en la tierra como en el cielo.
Nada fácil. Los humanos se rebelan incesantemente y edifican sus propios reinos según su propia sabiduría.
Así que Dios escogió una familia, los israelitas, y les ofreció su sabiduría. Se llamaba la Torá, que en hebreo significa la enseñanza. Y comenzando con Moisés en el monte Sinaí, Dios estableció un pacto sagrado con ellos.
¿Y por qué eligió solo una familia?
Bueno, la meta era que los israelitas fueran transformados por la sabiduría de Dios de tal manera que pudieran representar el reino de Dios ante todas las naciones.
Pero en los tiempos de Jesús, el reino de Dios no se podía ver en ningún lado. De hecho, Israel estaba siendo oprimido por los romanos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no llegaba el reino de Dios?
Bueno, muchos líderes religiosos, como los escribas y los fariseos, pensaban que no llegaba porque Israel no estaba siendo suficientemente fiel a la Torá. Otros líderes, llamados los saduceos, pensaban que a Israel le convenía cooperar con Roma, así que se convirtieron en personas de influencia y poder en los tiempos de Jesús.
Otros se fueron a los montes para convertirse en luchadores para ser libres de Roma.
Eran conocidos como los celotes.
Y otros se fueron al desierto a esperar que Dios los usara para iniciar un nuevo Israel.
Pero si caminabas entre el pueblo de Israel, como lo hacía Jesús, encontrabas gente normal que se las arreglaba como podía. La mayoría sobrevivía a duras penas. Abundaban los pobres y los enfermos. Muchos habían perdido sus tierras a manos de los ocupantes romanos y estaban luchando para poder pagar costosos impuestos.
Estaban indefensos y desesperanzados.
Así que Jesús fue a esa gente sanando enfermos y anunciando que el reino de Dios estaba llegando. Las personas venían de todas partes a escuchar sus enseñanzas. Y un día, Jesús fue a un monte alto y dijo que la llegada del reino de Dios estaba empezando en ese lugar y en ese momento con ellos.
¿Quieres decir con los indefensos y los débiles y los que no eran gran cosa? El reino de Dios comienza ahí.
Sí. Es por eso que la primera frase del Sermón del Monte es: bienaventurados los pobres en espíritu. En otras palabras, ¿dónde puedes ir y ver la presencia de Dios y la bendición cobrando vida? ¿Entre los ricos? ¿Entre los poderosos? No, dice Jesús. Mira donde hay gente pobre, a las personas que se sienten aplastadas y destruidas. El reino de Dios empieza entre ellos.
Buenos días, Iglesia. Abrimos nuestra Biblia en Mateo capítulo 5, que empieza así. Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque la esperanza una gran recompensa, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Ustedes han oído que se dijo: no cometas adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo que no todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Se ha dicho: el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. También han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo: no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa, además, proviene del maligno. Ustedes han oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo: no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, llévasela dos. El que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le devuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto.
Gloria a Dios. Sí, sí. Buenos días, mis amados, pueden sentarse. Vamos a leer Mateo capítulo 6. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuidaos de no hacer vuestras obras de justicia delante de la gente para llamar atención. Si actuáis así, vuestro Padre que está en el cielo no os dará recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies a son de trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Os aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar al pie de las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. Os aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve en lo secreto, lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no habléis solo por hablar como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que tenéis necesidad antes de que se lo pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonáis a otros sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a otros sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros las vuestras. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Os aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza, lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. No acumuléis para vosotros tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o beberéis, ni por vuestro cuerpo, cómo os vestiréis. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fijaos en las aves del cielo. no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de la vida? ¿Y por qué os preocupáis por el vestido? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, os digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? Así que no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todo esto. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por lo tanto, no os angustiéis por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Dios le bendiga, mis amados.
Yo quisiera que se pongan de pie de nuevo y di conmigo: yo no me voy a preocupar más, porque el digno de todo supremo alabanza está conmigo. ¿Verdad que sí? Si tú lo quieres, dale un aplauso al Rey de Reyes.
Y así dice la palabra del Señor, Mateo 7. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarle la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley.
Sí, Señor. Yo quisiera ese versículo 20. ¿Se pueden poner conmigo de pie, hermanos? Vamos a cantar esta última canción. Pues yo quisiera que ponga el versículo 24, que dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente. Escuchen bien. Que construyó su casa sobre construyó su casa sobre la roca. Y dice, mira ahora, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Escuche bien ahora. Con todo, la casa, di conmigo, no se derrumbó porque estaba cimentada sobre. Yo quisiera que ustedes den una alabanza al Rey de Reyes, porque eso significa que los problemas que tú tienes, las situaciones que tú estás pasando, los momentos difíciles, si tú estás sobre la roca, no se cae, no te mueve, los problemas no te van a mover. ¿Tú sabes por qué? Porque tú estás cimentado en la roca. Si tú eres esa persona, adora a tu Rey en esta mañana y dale gloria y dile: Señor, gracias. Gracias por esta mañana, gracias por lo que tú has hecho, gracias por tu bondad y gracias por quien tú eres.
Espero que en estas mañanas has podido escuchar lo que vamos a estar hablando y desglosando por las próximas semanas, de que te hayas llevado para tu casa la esencia de cómo vivir la vida del creyente en cuanto a todas estas áreas que Jesús está hablando. Pero mira, en unos segundos vamos a terminar hoy, pero esta noche o esta tarde a las 6 de la tarde comenzamos con nuestra campaña de oración, 7 días de oración. Y nos vamos a reunir aquí mismo, 6 a 7 de la tarde. Vamos a estar orando al Señor. Y quiero hacerte la invitación para que vengas. Comenzamos esta noche a las 6. Continuamos mañana lunes de 6 de la mañana a 7 de la mañana, de lunes a sábado. Todos los días, de lunes a sábado, 6 de la mañana, este sitio va a estar abierto para oración. Esa horita antes de entrar al trabajo, queremos consagrársela al Señor. Y lo vamos a hacer esta semana. Así de que te invito, esta noche 6 de la tarde vamos a estar aquí comenzando nuestros 7 días de oración. Y mañana seguimos a las 6 de la mañana, de 6 a 7 de la mañana. No te preocupes por el tiempo. Si va a haber algún problema del tiempo, te vamos a dejar saber a través de las redes sociales o la aplicación de Grace, que la puedes descargar completamente gratis. Pero queremos estar aquí, sacar y apartar un tiempo para el Señor solamente. Y te insto y te invito a que estés con nosotros en estos 7 días de oración. Ponte de pie y recibe la bendición pastoral en el día de hoy. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Alce sobre ti sus ojos y ponga en tu vida paz. Salmo 4:6. Dice: Señor, haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Gracias, Señor. Que tengas lindo día. Dios te bendiga. Te espero a las 6 de la tarde en el día de hoy. Bendiciones.